Con cierta sorna, yo ya el otro día apuntaba que lo del barco en Osasuna solo se puede entender como parte del homenaje a Juanfran, en recuerdo a aquello sucedido con Pérez Burrul y con el Bernabéu. Desde ahora y hasta las 4 de la tarde, vamos con todo en Ser Deportivos Navarra con la tertulia a la Rojillos. Y comenzamos una nueva tertulia a la Rojillos para analizar toda la actualidad de Osasuna, en el que vamos a intentar que no sea un monográfico del VAR. Y también, ¿por qué no?, vamos a intentar ser autocríticos con el equipo. Porque si el mejor de tu equipo es el portero, pues quizá algo no se había hecho del todo bien. Está claro que también, si no llegan por errores propios y ajenos, pues estaríamos hablando de otro resultado. Juan Arguiñariz, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
José Cho Díaz Fáez, muy buenas.
Buenas tardes.
Freddy Gradí, muy buenas.
Buenas tardes.
Josu Polite, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
E Iñaki Cabasés, muy buenas.
Muy buenas. No sé si lo vas a conseguir, porque yo creo que la conversación en todos los bares ha sido sobre el VAR.
Desde luego.
Será difícil no hablar del VAR.
Claro, y incluso justificar el resultado. Fíjate que una vez más, Yago Barrasate, hay que quitarse el sombrero con él. Cualquier otro hubiera ido a buscar excusas, justificaciones y tal. Y él vino a decir que sí, que el VAR se había equivocado, aunque no ponía ni una pega a la victoria del Atlético de Madrid. Que eso también pues tiene ciertos matices.
No, es que el VAR no se equivoca. El VAR es una medida objetiva que no se equivoca.
Yagoba no dice que el VAR se equivoca.
Dice que dice, son admisibles, dice, son admisibles los errores. Lo que no se admite es la mentira. Entonces, yo lo que exijo es que se haga pública la conversación que hubo, que la hubo. En ese momento
no se va a hacer porque no hubo conversación.
En ese momento sí hubo, sí, sí.
No hubo, no.
Se le ve a Munera Montero, se le ve hablar.
Le ves el gesto.
No, se le ve hablar, se le ve.
Como sabe que le están enfocando, pone así la mano en el auricular y dice,
pero,
o sea, que no es.
Yo estoy convencido.
Se ha resbalado.
Yo estoy convencido que es porque que no además hubo, llueve sobre mojado, no es decir, va el tercer partido seguido que nos hacen lo mismo.
No hubo.
Entonces, hay unos equipos a los que tienen que salvar, unos equipos a los que tienen que excluir de cualquier de que los equipos de esos que vamos a estar del décimo para abajo, podamos molestarles. Entonces, uno es el Atlético de Madrid, otro es el Sevilla y otro es el Atlético de Bilbao. Y lo hemos visto en tres arbitrajes, seguidos además.
Pues nada. Pues te voy a dar, yo creo que no hubo conversación, sencillamente, pues bueno. Yagoba da la clave. Yagoba dice que admite el error, pero no admite la mentira. Y es que no se nos ha dicho la verdad. Y es que la verdad es que el árbitro no pudo ver o no pudo comunicarse con la sala VOR. Eso es lo que ha pasado.
Hubo un fallo de comunicación.
Evidentemente.
O sea, el estadio más moderno que tenemos en este país, con esas luces y esas músicas y tal.
Y con la sala VOR en la misma ciudad.
O sea, en la expulsión que se mereció también ese defensa, tampoco hubo conversación.
No lo sé. Sé que ha habido... No, yo te estoy hablando del penalti. Cualquier persona que vea ese penalti, cualquiera, incluido el señor González Fuertes,
¿sí?,
cualquier persona va a pitar penalti. Que la vea o que pueda comunicarse. Todas. Solo hay una explicación posible, y es que no funcionó. Yagoba lo sabe, y por eso dice que lo que no admite es la mentira. Y la mentira es que en el arbitraje español se tape que ha habido y está habiendo errores con el tema de las comunicaciones y con el tema tecnológico.
Él dice que hubo mentira en el sentido de que le van y le dicen que se ha resbalado.
Claro, porque es lo que el árbitro ve. El árbitro en el campo intuye o ve.
El cuarto árbitro también le habla de resbalón.
Claro, porque son los que ven, pero no se puede revisar esa jugada en la sala VOR sencillamente porque la tecnología falla.
Esa jugada
falla. Y eso
cuando no había
muy evidente.
Eso Yagoba lo sabe.
¿Me estás queriendo decir que en los 5 millones de televisores que había en ese momento en España, en el partido, no hubo ningún corte y justo en el que está en Las Rozas hubo un corte?
Sí. No solo en el televisor, puede ser que en la comunicación. Es lo mismo, por lo cual, en el partido Leganés-Levante, si no recuerdo mal, le pitaron un penalti al Leganés que había sido fuera del área. Y cualquier revisión vio que eso había sido fuera del área. Que hubo un problema en el VAR, situado también Leganés-Madrid y Ciudad de las Rozas-Madrid, que es donde está la sala VOR. Sencillamente ahí hubo un fallo en las comunicaciones. Yo así lo entiendo y es la única explicación
que
considero.
A mí no me vale. A mí no me vale.
Y lo que sé.
Pero eso es lo que crees, Freddy. O lo sabes.
No. Y Yagoba lo sabe. Solo hay que escucharle. Él admite el error. Es decir, si él ha visto una jugada y se ha equivocado, el error lo admite. Lo que no admite es la mentira.
Pero es mucho mejor.
¿Y por qué sabe que le han mentido?
Que decirse a resbalado.
Díselo a la federación o díselo.
Pero ¿y por qué sabe que le han mentido? ¿Y por qué sabe que le han mentido? Pero tú crees que. Mira, ese árbitro. si eso llegas en el área de Osasuna, pitan penalti y se queda tan ancho.
Por supuesto.
Claro, por eso.
Por eso es tan bueno el VAR, Iñaki.
No, perdona,
por eso es
cuando, bueno no había VAR, cuando no había VAR, también claro, hubiesen pitado penalti.
Evidentemente.
Claro, por eso.
Evidentemente, luego ese árbitro esa lo segunda vio. Opinión que es el VAR, esa segunda opinión y con un elemento de juicio que es mucho más justo porque te lo deja claramente en evidencia lo que ha pasado, cuando se dan situaciones como la de este día, está claro que es que no es interpretable. Hay otras jugadas que son interpretables
que no,
incluso con el VAR.
No.
La jugada
no,
de Brasana
que
no
la
es
expulsión,
interpretable.
Mira,
yo no me
que
lo creo
que
porque
Freddy,
tres minutos
salvando,
antes...
Está salvando a la gestión de esto
no
porque ha fallado la técnica. No,
pero
no le expulsan a ese jugador porque el árbitro no le da la gana de expulsar. No, pero esa también...
Ahora mismo no se está oyendo nadie. Ahora no se están oyendo nadie. De uno en uno.
La expulsión es interpretable. El penalti.
Está fallando el VAR en la radio también.
Pero es que tres minutos antes había habido una jugada de fuera de juego con Morata en la que el VAR
actúa
y claro. Se oye, ¿no? Pero entiendo que se oye.
Claro.
O sea, justo se deja de oír cuando
no,
se
pues
separa.
Hay errores de comunicación. Hay errores de comunicación.
Pues tu teoría es que no, la mía es
pues
evidentemente...
Igual el VAR estaba en el VAR con B o en el baño. Porque que no se vea eso...
Pero durante el partido.
En esa jugada igual, entre un apretón.
A mí...
Porque me parece incomprensible. No, por eso lo digo, es que no tiene justificación.
Claro que
alguna.
No la tiene.
Bueno, yo que hagan pública la conversación, incluso si no la hubo, que hagan público que no la hubo. Y hasta ahí que no funciona. Porque entonces igual hay que pedir la repetición.
Que, a ver, pero parece que vivimos en Babia. Vosotros sabéis que hay una empresa que es responsable
que me da igual,
de esa tecnología.
Me da
y esa tecnología está
igual.
Fallando. Y esa empresa seguro que tiene unos señores que no les interesa que se haga público
que
la tecnología está fallando, Iñaki.
Pero que me da igual que...
nuevos
que,
en este mundo.
Pero que me da igual, que yo lo que quiero es que se haga pública la conversación y si no hubo conversación, ¿por qué? Porque se interrumpió. Bueno, pero yo creo que se puede exigir. Es decir, a mí no me vale mandarle una carta a Rubiales que la van a tirar a la papelera y ya está. La del Barcelona.
La van a recibir con la del Barça, con la del Celta y con la de todos los equipos perjudicados este fin de semana.
Yo lo que quiero es que se haga pública esa conversación. Porque lo que no vale es que el VAR no sea público. No, es decir, el VAR
hoy Rubiales ha dicho que va a ser todo público, es decir, transparencia máxima y tal, es decir, tirándole la pelotita
a la liga
siempre, es decir, no. Tebas Rubiales, aquí. Nuevo capítulo más aquí, en esa guerra.
El arbitraje es público porque el árbitro está actuando en el campo. Las conversaciones no son públicas porque no les da la gana que las hagan públicas.
Si tú vas al sistema de videoarbitraje que existe en el mundo del rugby, tú puedes escuchar, cualquier espectador puede estar escuchando la conversación entre el VAR, el árbitro y los jugadores.
Pues
es bien, totalmente público.
Pues
en el fútbol no va a ser. Yo también apuesto por eso. Pero evidentemente, Iñaki, por mucho que pida esa conversación, no la vas a tener.
Bueno, bien, que
este
yo
caso.
No...
Primero
yo,
porque
pero
no
bueno,
la hubo.
Yo no soy quien para tenerla o no, pero lo que sí digo es que Osasuna exija que se haga pública esa conversación. O sea, que lo haga el club.
Yo
o sea, que la queja lleve ese contenido, oiga, que se haga pública la conversación. Y entonces sabremos si es que no funcionaba. Porque si no funcionaba, entonces igual hay que decir, bueno, vamos a ver, funcionamos, todo el partido no funcionó. O sea, la expulsión tampoco funcionó.
Hubo momentos en los que sí funcionaba porque hubo varias jugadas en las que se anularon goles.
Yo lo que os estoy diciendo es en la jugada del penalti.
Por el VAR. Es que yo no me creo que no funcionase. O sea, que funcionase
justo,
un rato y uno no.
Justo
yo,
en ese
yo
momento...
Creo las palabras de Iago Barrasate.
En dos momentos. Iago Barrasate dice que mienten porque le han dicho que se ha resbalado.
Efectivamente.
Ah,
y eso, y dice, yo admito el
no
error.
No porque no ha funcionado el
error. Pero él dice, yo admito el error. El error es una interpretación.
Pero
el error
sí,
él lo admite,
sí,
lo que no admite
que
es la mentira.
Pero la mentira
y es que
por...
le están mintiendo.
La mentira...
no le están mintiendo.
El error humano yo creo que lo entendemos todos.
La mentira.
Bueno, llevamos muchos años hablando de que los errores arbitrales se pueden entender en ese sentido, en el del error humano. Pero claro, cuando alguien ve repetida esa acción como la vimos todos, incluido el propio del VAR, el señor González Fuertes, si no es capaz de comunicarse con el árbitro para decirle penalti clarísimo, pita penalti, si no es capaz de ver que eso es penalti, ahí ya estamos hablando de la incapacidad de ese señor para seguir dirigiendo partidos. Pero no ya en el VAR, sino en el campo. Si no es capaz de ver la jugada repetida y de ver que eso es penalti, incluso si este es el que insinúa que es un resbalón, ahí ya tenemos un problema de capacidad cuando estamos alabando, incluso el propio Rubiales hoy, que habla de máxima transparencia, pegando de la pedrada a la liga y tal.
No, que la hagan.
Y de que el nivel de arbitraje español está muy por encima de la media del resto del mundo. Hombre,
mí,
con el señor del VAR, con el González Fuertes, desde luego que no.
Para mí lo del resbalón fue una forma de salir del apuro porque no sabían cómo salir. Ya está.
Y no es más fácil decir, se ha interrumpido la comunicación o el árbitro se ha ido a hacer un orín.
Pero ahí pones en tela de juicio.
Es la verdad. ¿Cómo no pudo ver el penalti desde el VAR? Es que es así. ¿Cómo no se pudo ver? Pues, a mí me dijeron penalti clarísimo y dije, claro, no te creo, le dije a mi amigo, no puede ser, yo creo que porque si fuese clarísimo con el VAR lo pita.
Yo creo
pues
que en televisión mismo lo comentan.
Que no.
Ojo que hay, a ver qué tal, luego la pena, pero ese es el antideporte también, o el antifútbol, es que Darko no le echa cuento. O sea, le hacen falta y Darko no le echa cuento. No, es lo normal.
Levanta la mano.
No hace falta.
Confías en que está
el VAR. A veces que sí. Hay veces que sí. Según de qué equipo eres, cuanto más sea lo hagas, más fácil. Pero que esa no es la excusa.
Otra cosa. Hemos visto jugadas que el árbitro para el partido 2 y 3 minutos hasta que se resuelve.
No quiso ir a verlo.
¿Por qué no?
No quiso ir a verlo.
No, que no fue a verlo. No fue a verlo.
No quiso ni ir a verlo. Pero es que no hacía falta ir a verlo. Es decir, directamente del VAR le tiene que decir penalti clarísimo.
Es el tema.
Pero en este caso, ni siquiera. Si es porque falló la comunicación
es
o por lo que fuera...
El árbitro no lo ve. O sea, el árbitro en directo, la jugada no lo ve.
El árbitro del campo habla.
El árbitro del campo.
Pero vamos a ver. Yeah. Pero vosotros habéis visto la imagen. ¿Sabéis dónde está el árbitro? El árbitro está a 10 metros de la jugada. Es decir, el árbitro la ve perfectamente. No pita el penalti porque no les da la gana. Como no quiso expulsar porque no se atrevió... Perdona, no se atrevió a expulsar a ese defensa 10 minutos o 15 minutos antes por una patada al Bosa que le pegan al Chimi Ávila. Es
pero
decir,
es que si no ven el penalti van a ver la agresión.
Perdona,
o sea,
el día
es que
del
ya
Sevilla,
no ven nada.
Pero es que el día del Sevilla pasó igual. Ya. El día del Sevilla hay un penalti clarísimo porque un defensor despeja con la mano y no quieren pitar el penalti. Y a mí que no me cuenten cuentos chinos.
Sí. Yo con respecto al partido. Oh, perdona, Juan. Sigue.
Quería decir, con respecto al partido, a mí el primer tiempo de Osasuna a mí me gustó bastante.
Sí.
El equipo, el primer tiempo, a mí el equipo funcionó. Me preocupa.
Al principio y al final, ¿eh?
Sí.
Entre medio hubo un rato de asedio, entre comillas, del Atlético de Madrid.
Es evidente que es lo que has dicho y es evidente, por supuesto, si el penalti se pita y se marca gol, habríamos visto otro partido.
Por supuesto.
Eso, por supuesto.
Pero claro, ya entramos en terreno de...
Exactamente, de la elucubración.
Sí,
pero en el segundo tiempo, cuando recibe Osasuna, y es lo que me preocupa de verdad, el segundo tiempo cuando Osasuna recibe el 1-0, pierde completamente Osasuna pierde la forma. O sea, es el peor Osasuna que he visto en mucho tiempo. No sabe reaccionar. Y le viene el segundo gol y es cuando ya del todo ya pierde el partido. Pero el segundo tiempo, ese Osasuna de reaccionar, de ir a por el empate o tal, no lo vi. Y eso es lo que me preocupa. A mí ni el VAR, ni el VOR, ni el árbitro, ni no sé qué. A mí lo que me preocupa es que Osasuna no dio la cara en el segundo tiempo.
Claro, curiosamente nos ha pasado eso en los partidos contra equipos que cuando se ponen por delante en el marcador saben jugar o gestionarlo. Nos pasó en Granada, que ya no se jugó más al fútbol y sabemos cómo se juega, en el Calderón. Y el otro partido que yo he tenido esa sensación... Bueno, por el resultado también fue en el Bernabéu, que igual el equipo pues baja los brazos o no ve capacidad de reacción. Pero yo no lo vi tan mal. Es más, después del 1-0 creo que tenemos una de las jugadas de cabeza de David García, que el balón parado, si David, que las ganó todas en el área rival, hubiera estado un poquito más acertado, igual también estaríamos hablando de otras cosas. Y en cuanto a los errores propios, claro... tú ya en directo lo que comentabas, Josécho, lo de esa falta innecesaria de Estupiñán, ojo al balón parado. Claro, ves la repetición, que ayer me volví a ver otra vez el partido, y yo creo que Joao Félix inicia la jugada en fuera de juego.
Eso mismo iba a decir,
o sea,
yo
cuando
ahora.
Cae a banda Joao Félix, está en posición antirreglamentaria. Llega luego la falta de Estupiñán y claro, el gol es posterior.
¿Sabes?
Entonces no hay revisión de esa jugada previa que es la que posibilita...
¿Por qué pasa eso? Por la nueva normativa, no levantar el banderín hasta que termine la jugada. Entonces,
claro, le deja seguir.
Le deja seguir, pita falta. Como ya ha pitado falta, no voy a revisar el fuera de juego.
Pero,
y de ahí viene el gol.
Claro, pero
eso lo hemos hablado siempre, José.
Claro, es lo que yo
levanta el banderín a la primera.
Si le hace la falta, el asistente tiene que levantar el banderín y señalar que está en fuera de juego.
Vamos a ver, si Estupiñán le deja pasar a Joao Félix y Sergio Herrera se aparta y mete gol,
lo
mira
fuera de juego.
Esa jugada como le hace falta, entonces no lo anula.
Depende, porque tendría que decirlo el VAR. Y si no es capaz de ver el penalti Brasanac ni la agresión de Felipe, entonces ya.
Vamos a pensar que funciona. José Cho tiene razón. Claro, esa jugada viene fuera de juego. ¿Por qué no? O sea, esa jugada acaba en gol, se revisa y si todo va bien, fuera de juego no es
si
gol.
Y si no acaba en gol, levanta el banderín en el momento en que la jugada pasa de tener peligro a no tener.
Pero de repente pita
la falta
y se olvida.
Pitado fuera de juego.
Claro.
Si escucháis además la jugada, se puede oír perfectamente cómo desde la banda le gritan a Estupiñán, sin falta, sin falta.
Sí.
No sé
es
si
un
porque,
gran error de Estupiñán.
Sí,
por
porque
cierto.
Habían visto ya, hombre, primer error de Estupiñán y luego el balón parado.
Los dos goles,
o sea, esa defensa
que diga, fueron errores groseros.
Sí,
los dos goles.
Sí.
Aparte
Pero claro, los... el primero es el que marca un poco luego sí. el devenir del resto del encuentro, pero
el
luego...
primero es muy...
Oye,
el primero
de,
es clavoso.
De todas maneras, os quiero decir una cosa. Mira, yo ayer me parece que vi a ratos dos partidos o tres. En todos, el Liniers levantó el banderín. En todos. O sea,
al momento, este, al claro, momento, sin esperar
este
a que
no
continuara
levanta,
la jugada
claro,
y tal.
Pero es más, acordaros, hace poco, no sé si era un partido de la Champions o no sé qué, anularon, no sé si era un gol o un penalti, no me acuerdo qué fue, por una falta previa que había sido en el centro del campo,
en el área
pero
contraria.
Hacía tres minutos o
sí, claro.
no sé cuánto.
Es que tienen
o
sea, que analizar toda la
claro,
jugada,
claro.
toda la jugada.
Por eso digo que
aunque
es que
hayan
aquí,
sido, claro, imagínate, una jugada del Barça que empieza tocando desde atrás. Puede estar cuatro minutos tocando y acaba en gol.
Por
tienen
eso,
que revisar
por eso
los
te digo,
cuatro minutos de la jugada.
Por eso te digo que ahí, ¿por qué no pasa eso? ¿Por qué no se hace ese análisis? Es decir, si ese fuera de juego es fuera de juego, es lo primero que hay que
claro,
señalar.
No hay falta.
Fuera de juego. Porque
si fuera
a partir
juego,
de ahí
no hay falta.
No hay falta.
Claro, pero no lo pitan, claro, el fuera de juego.
Claro, pero, no, pero no lo pitan, no, que no hace falta que lo piten. Tampoco habían pitado la falta esa que os digo de aquel día, ni pitaron falta ni nada. De repente revisan y dicen, no, es que ha habido una previa falta, anulan el gol y... pitan esa falta, que ha pasado hace dos o tres minutos. Entonces,
claro, pero ahí no... hablan de que ya la jugada empieza de cero. Es decir, desde que sacan la falta ya empieza de cero y no hay revisión de ese fuera de juego ya,
pero,
previo
pero
en el VAR.
Yo como
no, que la falta no se había pitado. Es decir,
cuando el balón está en
el
juego,
asistente yo entiendo que tiene duda. El asistente tiene duda y no levanta el banderín. Entonces, se produce la falta y el VAR no revisa esa jugada si Joao Félix está o no en fuera de juego.
Ya, pero
analiza
mira,
desde el saque
yo,
de la
yo
falta.
Como conclusión
pero
te diría,
podrían revisar antes.
Ojo a la conclusión.
No, claro,
vamos a ir con la conclusión
tenemos,
al parón, ¿eh?
O tenemos un sistema que hace que todas las jugadas de un partido de fútbol sean justas, o si no, vamos a tener siempre problemas.
Claro.
Sí, pero ahí es el problema del protocolo.
Hoy estaba yo pensando, hay un señor que ha decidido que lo importante en un partido son los penaltis y que eso es lo que hay que revisar.
Y los goles. Penaltis, goles y expulsiones.
Pero, oye, para un determinado equipo... un córner puede ser importantísimo.
Pero es el mismo señor
que... puede haber un señor que te meta el 25% de sus goles en córners.
Pero que es el mismo señor que decide que el fuera de juego es importante y que esa norma, pues, tiene que haber fuera de juego.
¿Y el córner por qué no es importante?
Estas normas, ¿quién las...?
Madrid en el 94 empató de un córner. ¿Por qué?
Fuera de tiempo.
¿Por qué los córners no son importantes?
95
¿por qué no se revisan los córners? Que hay muchos córners que se pitan mal.
Porque el protocolo...
Y al Barça también le piden unos penaltis y estas cosas.
El Barça también,
si hasta los grandes, están protestando con esto, creo que lo único que se puede quejar es Osasuna, porque lo hemos visto en las últimas jornadas. Hacemos la pausa y conectamos ya con el resto de las emisoras de la cadena SER en Navarra.
SER Deportivos Navarra. Javier Lakidain.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Ya estamos todos, ¿eh? Saludos a los oyentes de Radio Pamplona, a los de SER Tudela, Radio Tafalla, Radio Estella, Radio Alsasua, que se incorporan ahora mismo a la tertulia de los Rojillos, que desde las 3 de la tarde estamos emitiendo en el 89.0 de la FM, a través de dispositivos móviles, de sernavarra.com y los siempre fieles ahí del podcast. Lógicamente, el VAR en este inicio de la tertulia está monopolizando pues esta tertulia a la Rojillo, sin duda, que fue clave en el desarrollo del encuentro. ¿Qué hubiera pasado si en ese minuto 37 de juego, lo que vimos todos, no solo me refiero a los seguidores de Osasuna, sino todo el mundo, por una vez todos puestos de acuerdo, hubiera pitado el penalti? Sobre Brasanac, pues ahí nos quedamos todos con la duda. A continuación, pues vamos a repasar o por lo menos intentar también analizar lo que fue el resto del partido. Y para ello te pedimos tu colaboración a través de las redes sociales en Twitter, @carruselnavarra y en Facebook. Y también lo puedes hacer vía nota de audio en nuestro WhatsApp en el 682-861616. Y hay encuesta también activa preguntándote por el VAR, si a Osasuna en las últimas jornadas le perjudica, le beneficia... o da lo mismo, porque parece que molestamos en SER Navarra, ¿eh? Continuamos con todo en la tertulia. A la Rojillos.
Con...
Con el seguro de salud IMQ Navarra, los sueños de mi empresa siguen adelante.
Que nada te pare. Con atención rápida y eficaz, tecnología avanzada, Clínica San Miguel como centro de referencia y acceso al mayor cuadro médico nacional.
Contrata ahora y benefíciate de 2 meses de cobertura y tus hijos gratis.
Infórmate 948-290400 o imqnavarra.com.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Siempre has sido una gran amiga.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Continuamos con el cursillo de bar acelerado y esa señal de televisión que, claro, igual no es la misma señal de televisión la que llega a cada uno de los espectadores a sus casas y la que llega a la sala bar. Y por ahí quizá puedan venir los problemas, que el amigo González Fuertes, el que está encargado pues de ver ahí todas las imágenes, pues no sé, igual justo en ese momento le pusieron una de dibujos animados o una, yo qué sé, la última de la taquilla de Movistar. El caso es que todavía no nos explicamos.
Debía ser de esas de...
Muchas gracias, Fáez. Muy buenas tardes. Para los oyentes del resto de la serie.
Que sería que ahora están poniendo mucho en la tele también del campeonato del mundo de patinaje sobre hielo. Porque dice que se resbaló.
Sí.
Entonces ahí sí que se resbalan.
Sí. Para mí el que está resbalando el VAR es el VAR en las últimas jornadas. O sea, los resbalones más que de los futbolistas de Osasuna son del VAR. Pues además de Josecho, Juan Arguiñariz, Freddy Gradín, Josu Polite e Iñaki Cabasés.
Buenas tardes.
Para analizar, pues eso, lo que fue la derrota de Osasuna en el Wanda, que creo que tenemos que partir en análisis. Josu, querías hablar un poquito de fútbol antes de que hables de la Liga, de que claro, el análisis queda condicionado en todo momento por lo que debió ser, bueno, te iba a decir el penalti, incluso desde antes, la agresión de Felipe al Chimi, que pudo ser expulsado en esa jugada, por lo tanto después Felipe no podía haber hecho el penalti a Darko Brasanac y a partir de ahí pues sí que se sigue desarrollando el partido que acaba con ese 2-0.
Bueno, las claves son, como bien dices, por un lado, vamos a empezar por el VAR, evidentemente, la agresión no vista, el penalti no visto y la falta que viene el primer gol precedida de fuera de juego. Luego, como bien ha dicho antes Freddy, los dos goles son fallos nuestros.
Sí.
Fallos a solucionar, un balón parado y el segundo también un fallo nuestro. Y luego el equipo...
Defensa blanda, porque nos entraron por el centro, bueno, blando desde la presión de Robert Ibáñez hasta cómo les entra entre Raúl Navas y Roncaglia, como quiere Saúl.
Entonces esta vez cuando recibimos el primer gol, efectivamente el equipo no responde como estamos habituados, y sí que es cierto que el segundo llega igual demasiado pronto, y ya en el minuto 80 creo que era, o por el estilo. Entonces, pues bueno. Y respecto al equipo, el equipo, a mí la verdad, sí que se había hablado, incluso valorado el tema.
En el 75 es el 2-0.
El tema del tribote. A mí me extrañó bastante el cambio de sistema. Más te lo puse en las puntuaciones. Me extrañó porque...
Es el único que de momento ha osado a puntuar en negativo a Iago Barrasate.
Bueno, ya me van a palos por todos los lados.
Menos uno por el tribote le puso en la puntuación al trofeo al mejor jugador de la temporada.
Pero bueno, fue un poquito en caliente, luego en frío. La verdad que tenemos un entrenador, da gusto escucharlo. O sea, ve lo que vemos todos. Y luego, después del zasca al VAR, o sea, dio justo ganador al Atlético Madrid. O sea, ole el entrenador que tenemos. Pero sí que es cierto que en este juego que tenemos nuestros de puntuaciones... Vale, llevo dos jornadas seguidas dando puntuaciones negativas. A Iñaki Cabasés le di el otro día puntuación negativa.
Sí.
Ah, bueno, bien, pero eso...
Por darle a Iñaki, al pobre Mikel, le dije...
Ahora sí. Te voy a hacer una referencia yo. Primero una pregunta. Estabas en el Wanda, tú, ¿no?
Estaba en el
¿Viste
Wanda.
El penalti?
No vi el penalti.
¿La agresión?
Sí. La agresión me pilla justo encima, el penalti me pilla justo en el otro lado, ¿vale? Y también...
Pues, tampoco vales para el VAR, si solo viste al 50% la
jugada. Es verdad, que es cuando me escribieron... Es cuando me escribieron... No estaba en el VAR en ese momento, estaba en el campo. El VAR lo disfruté con B antes, en el descanso y después. Pero si voy a ver el partido, voy a ver el partido. Por cierto, el estadio espectacular.
Lástima que no funciona la conexión con el VAR. Todo lo vemos con el VAR. Pero...
Vale, entonces me extrañó el tribote. No voy a hacer nada de mención contra el míster, ¿vale? Porque al final estamos aquí gracias a su labor, entre otras cosas.
Creo que tiene derecho a equivocarse.
Por supuesto.
Tribote fue la equivocación.
Igual no es una equivocación. Él dio la explicación de por qué el tribote. Me parece correcta la explicación que da. Y también es muy fácil criticar ese cambio de sistema cuando has perdido un partido. ¿vale? Entonces, yo soy a favor de lo que te está funcionando adelante. Solo hemos jugado con Tribote el primer partido de Liga que ganamos, pero fue el partido que menos fuimos fieles a nuestro estilo. Hasta en el Bernabéu salimos con dos puntas, si no me equivoco, a pesar de las rotaciones.
Barandón y Marc Cardona.
Por ello me extrañó el cambio de sistema. Estás bien posicionado, sí que es cierto que das por bueno el empate la víspera, pero no sales a empatar.
Los primeros cinco minutos de Osasuna me parecieron buenísimos.
Entonces, sal con el mismo estilo de juego que te ha dado, sal fuerte en el medio, entra con carrileros, o sea, no lo sé, ¿vale? Pero evidentemente no tengo nada contra el míster, a pesar de que yo te lo puntuara en negativo, medio en broma, medio en serio. Entonces, bueno, quitando lo del VAR, que efectivamente, no sé, ahora Iñaki me va a dar algún palo por lo que veo.
Sí, porque bueno. Iñaki recibió durante el fin de semana la cautelar, como ayer la cautelar, de las críticas vertidas
entonces,
hacia...
Claro, yo en Madrid no os pude escuchar, no sé, imagino que habría sido la... fue...
casi no se habló del VAR ni de las decisiones.
No fue caliente la retransmisión, no os pude escuchar. Entonces...
Yo todavía no me he enfriado.
Hasta
no, ya te digo, ya
hasta
te
el
veo.
Árbitro, hasta el árbitro, Gonzalo Benegozo, nos dio la razón.
Iñaki nos ha enfriado desde la semana pasada.
Ya.
Claro, desde el anterior.
Sí. Y otra cosa.
Menos mal que tú y yo, que estamos en el spa, escuchando tranquilamente la tertulia. Sí,
sí. Pero luego nos contarás qué tal el spa, por cierto.
Bien.
Lo
fenomenal.
Pasamos muy bien con tu...
Hombre, a ver, Amaya, yo creo que cualquier día tranquilamente yo me pongo ahí en el rincón y fuera, que presente Amaya.
Al rincón de pensar.
Al rincón de pensar yo también.
Alfonso
sí.
Estaría encantado. Recuerdos también. En el Wanda, que alguna vez preguntado, Juan, hemos hablado, repiten en directo lo que ha sucedido, sí, en los monitores del estadio.
Menos en las jugadas polémicas.
Solo la de ellos. En serio lo digo, se vieron los goles repetidos, las jugadas suyas repetidas, el gol en fuera de juego suyo, en cambio la de Brassac no se vio. O sea, ponen lo que ellos quieran.
La agresión del Chim, o sea, que tienen un realizador propio para sus...
Pues igual le mandaba ese la señal al González Fuerte.
Pero mi pregunta es, ¿no es ilegal poner las repeticiones en directo? ¿Tú puedes enervar a tu público?
No lo sé. Yo, o sea, ¿no?
Le pedirá la liga le pedirá derechos de autor, o cómo es eso.
Ah, ¿no? Claro, pero sí, se veía.
La propietaria
en los mundiales, ya llevamos dos mundiales
televisivos
que se están viendo los partidos en directo. O sea, que eso es algún tema de derechos y alguna cosa que se puede hacer.
Pero mira, en la pelota, en el Navarra Arena, se repetían los tantos, incluso alguna jugada polémica, y cuando ya hubo en una acción pitos y no sé qué,
a negro,
dejaron de repetir. Y entonces se ponía ahí Navarra Arena, justo en el momento de la repetición. Digo que ya ves que está en el mundo de la pelota y tal.
La solución es callar al... Claro, al interlocutor.
Sí, que te quedes con la duda.
Aquí está, vamos.
Levantando la mano.
Vamos a ver, quería hacer alguna consideración porque discrepa un poco de tu lectura.
Teniendo en cuenta que los primeros 15 minutos gustó, ha habido ratos que estamos hablando todos a la vez y no se ha oído
eso
nada.
Sí. A mí la verdad es que me gustó el equipo. Yo creo que jugó Osasuna bastante bien hasta que le meten el gol. A partir de ese momento se desajusta un poco. Entonces yo creo que Yagoba el otro día se equivocó, pero se equivocó con los cambios. O sea, no en el planteamiento inicial. Para mí se equivoca quitando del centro del campo a Oyer, pues porque me parece que Oyer estaba haciendo un buen partido y sobre todo que es imprescindible en ese juego. ¿Por qué? Porque ¿quién le sustituyó en ese sitio? Pues prácticamente fue Robert Ibáñez. Claro, Robert Ibáñez no tiene nada que ver y la entrada...
Pero Robert Ibáñez entró más por Torres,
¿no? Sí, entró por Torres, pero estaba allí cuando se produce el segundo gol. Y Robert Ibáñez, pues es que no es que... Tú has dicho la presión de Robert Ibáñez. No
he dicho blando,
presión.
Que fue blando.
No, es que no fue blando, es que no fue.
Es que ni fue.
No fue, porque de hecho se le va. Y sí, él sí, se sí. queda parado.
Viendo
cómo se le va. Entonces yo creo que efectivamente el primer gol nos hizo muchísimo daño. Claro, ya habéis dicho que había que haber anulado la jugada porque era en fuera de juego inicial.
Parece. Pero, o sea, yo tampoco me voy a mojar porque viendo la jugada repetida, claro, no hay una toma concreta, la sensación, por lo menos, yo creo que se tenía que haber mirado en el VAR.
Pero, claro, lo que pasa es que parece que en el VAR estaban todos, pero en el VAR
con
B.
Que no había nadie.
Yo, de todas maneras, lo que sí creo es que, desde luego, esta competición se adultera porque yo he visto tres últimos partidos de Osasuna a los cuales se les ha perjudicado en los arbitrajes. Ahora hay VAR. El VAR, en teoría, parece que va a corregir eso. Y eso, que a Osasuna, yo creo que le está viniendo muy bien el VAR. Por lo menos veo que se ven las jugadas. Ahora, ¿qué pasa? Que la aplicación del VAR está siendo absolutamente injusta, como ha sido siempre. Es decir, nosotros hemos sufrido injusticias de arbitraje. Y llevamos tres partidos en los que precisamente nos ha coincidido con tres equipos de los que van a quedar de los 10 para arriba, que se ha perjudicado claramente a Osasuna, no señalándole, primero, el otro día, lo de la expulsión, para mí es muy clara, el penalti, vamos, yo creo que no solo para mí, sino para todo el mundo.
Dos, incluso dos.
Porque y, penalti, para cualquiera que y tú has dicho, aquí, si le expulsan ese defensa,
sí,
no podría haber hecho el penalti porque ya no estaba en el campo. Claro, pero entonces Brasana, que hubiese ido directo a puerta de gol, 2-0. Por eso te digo. Claro. No,
me refería... No,
sí,
eso es, claro. Porque,
me refiero porque... de que desde el momento en el que empiezas a hablar de una serie de sucesiones que se dan en el partido, claro.
Sí, sí.
Si uno expulsa...
Si está expulsado Felipe, claro, ese no puede hacer el penalti.
No, por eso, no hace el penalti y luego Brasana
directo y... Hubiera jugado el Atlético de Madrid el resto del partido prácticamente 70 minutos con un futbolista menos.
Y 0-1. Y 0-1 porque luego viene el penalti, que el penalti, desde luego, es para mí absolutamente... Bueno, para mí, ya digo...
No puede discutir
uno.
Nadie ese
pero,
penalti.
Pero, no, pero yo creo que nadie nos ha explicado por qué no se pitó el penalti al Sevilla. Y nadie nos ha explicado Y nadie nos ha explicado también la injusticia del arbitraje que sufrimos con el murciano de siempre.
Iñaki, pero si estoy absolutamente de acuerdo contigo. Absolutamente de acuerdo contigo. Es más, yo he repetido mil veces que Osasuna, y tú coges, y hay datos que son incuestionables, y es que Osasuna es el equipo con el balance de penaltis a favor y en contra de la historia de la Liga, de toda la historia de la Liga, con todos los equipos que han jugado, es el más perjudicado. Claro. Y además con diferencia sobre el segundo.
Pero acordaros aquella
ese
época...
Ese dato es incuestionable.
Que, aquella época estuvimos dos años...
Más de 70 partidos sin que nos piten un penalti. Bueno, es que eso
y ya termino esta reflexión exigiendo que Osasuna, en esa carta que va a mandar la Federación, exija que se haga pública la conversación del VAR. Porque yo estoy convencido que la hubo. Y si no la hubo, que entonces que se ponga de manifiesto que falló la tecnología de comunicación.
Sí, pero que se sepa, falló el señor González Fuertes, que entiende que eso es un resbalón y no un penalti como ve todo el mundo.
Pero que se sepa qué pasó. De todas maneras, que podamos saber qué pasó.
Transparencia.
Estaréis conmigo en que si durante muchísimos años hemos sufrido y nos hemos indignado con árbitros que aparentemente pues no veían determinadas
errores
jugadas,
humanos.
Lo de ahora es mucho más indignante. O sea, lo de ahora es muchísimo más indignante.
Yo creo que no. Y te voy a explicar por qué. ¿Me dejas? Mira, te lo explico. Sencillamente porque Osasuna, con ese mismo criterio, esos fallos humanos, y los entrecomillo, pues Osasuna es muy fácil pitarle, Osasuna ahora mismo llevaría en esta liga en B23 14-15 puntos. Y no habría habido nunca una segunda opinión.
Lo que te estoy hablando de que es mucho más indignante es errores como el del Calderón.
Claro. Es que el del Calderón para mí no es un error. Es que sigo diciendo, el error es un fallo tecnológico. Que el error viene, como dice Yagoba, en que están ocultando que ha habido, y eso es mentir.
Si ahora cualquiera va con dos móviles por si le falla uno.
Ya, que ya lo sé.
Un negocio como el del fútbol, no hay otro sistema de comunicación.
Pues porque el señor Rubiales ha implantado este sistema y estará cogido con pinzas.
Es igual, voy a hablar de Osasuna.
Muy bien, luego hablamos de los errores técnicos y humanos. Me encanta esa expresión.
Que yo quiero hablar de Osasuna también.
Cuando a los técnicos de esta casa no se les trata como humanos. Error técnico o humano.
A las 9 menos 10 o 9 menos 5 recordarás, Laki, que yo comenté que el tribote no me convencía mucho.
Sí, en la previa ya lo anunciaste, sí.
Ole, me alegro de pensar igual que tú, profesor.
Pese a todo, he de decir que a mí los 60 primeros minutos de Osasuna me gustaron.
Hasta el gol.
Se está diciendo que Osasuna no remató. Es verdad, no remató, bien, pero llegó mucho.
Eso es.
Llegó mucho. Sí,
no tuvimos pegada.
No remató tanto como otras veces, pero tampoco se puede decir que no remató a puerta.
Solo remató dos veces menos que el Atlético
por eso,
de Madrid.
Por eso.
Lo que fallamos fue en la pegada, en el remate a portería.
Llegadas al área ante un equipo que todo el mundo también está de acuerdo en que es de los equipos que mejor defiende.
Sí, sí.
Llegadas al área hubo.
El equipo menos goleado.
David García tuvo el remate de cabeza.
Otra. Hubo dos de cabeza.
García la de fuera de cabeza. Y Torres una que empalmó que salió rozando el palo. Y
la del Chimi Ávila, balón suelto dentro del área que la tira casi a córner.
Que llegada hubo, y esos 60 primeros minutos me parece que, bueno, pues Osasuna compitió de tú a tú con el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid tuvo más remate y ahí apareció un inconmensurable Sergio Herrera, pero Osasuna también tuvo sus llegadas. Y sí que es verdad que yo vi un Osasuna hasta el minuto 60 y otro Osasuna distinto a partir del minuto 60. Y eso es un poco...
El gol nos hace más daño de lo habitual.
Mira, tengo aquí las estadísticas delante. Tiros totales, 19 el Atlético de Madrid, 15 Osasuna. O sea, 4 disparos menos, entre comillas. Claro, el problema fue que tiros a puerta, el Atlético de Madrid 9... De los que 7, Sergio Herrera los consiguió salvar pues de todas las maneras posibles.
Osasuna,
3 tiros a portería. Porque cuentan una del Chimi Ávila muy centrada, más luego la parada que le pega a Brasana, que luego va al palo.
Por algo tenemos al mejor portero del mundo y ellos no. No, oye, yo por hablar un poco del partido, que además coincido bastante en lo que habéis comentado. Yo en lo del tribote sí, no, tal, no voy a meter tanto. Yo el tema de las los análisis...
Pero tendrás tu opinión del cambio de sistema.
Sí.
¿Te gustó?
No. Pero para mí, no, pero para mí tanto ya.
Igual lo que no estuvo bien fue
Víctor,
al que pones en el...
Para mí hacen un trabajo, sí, que para mí es inconmensurable.
En los
60
primeros minutos, los 60 primeros minutos, el tribote funciona.
No, pero para mí, para mí,
igual, era con, igual para con
mí
otros
yo creo,
jugadores.
Yo creo,
me vas a dejar... Fran Mérida y en la media punta, ¿os gustó?
No.
No. No. Que os diga que para mí está muy condicionado el análisis del partido. Yo creo que está muy condicionado por lo del VAR. Porque los
y
dos...
por el resultado.
No, porque yo creo más que por el resultado, porque los dos goles que nos meten son muy evitables. Pues si esos goles son alguna de las paradas que hizo Sergio Herrera en el primer tiempo, igual estamos hablando de otra cosa. Para mí, nos olvidamos de una cosa, que el Atlético de Madrid es uno de los mejores equipos de Europa.
En cuanto a presupuesto, sin duda.
Para mí este año era el favorito número uno para ganar la Liga y en la porra que hicimos a principio de temporada.
Pero si están en transición.
Ya, bueno, pero era mi opinión, no la del Cholo, era la mía. Ah. Para mí era el principal favorito para ganar la Liga, precisamente porque a los otros dos de arriba les veo más, o les veía más flojillos. Estamos hablando de un equipo que en Europa los últimos años...
En cuanto a pronósticos, eres un...
Soy un hacha. La quiniela no sé si tenía uno o dos esta vez. No, no. Es un equipo que en Europa, pues tú ves, y,
sí, sí,
y es un equipo de los que más se respeta. Por cierto, una eliminatoria tiene ahora de Champions. Y yo creo que nos estamos olvidando un poquito de eso. Y Osasuna yo creo que le hizo pupa, eso sí.
¿Crees que en el VAR, cuando se enfrente el Atlético de Madrid a los que se va a enfrentar, que también son Reds, es decir, van de rojo como nosotros, la sala VAR va a funcionar mejor?
Yo creo que la tecnología de la Champions es distinta que la de la Liga.
O sea, no la manejan ni Tebas ni Rubiales.
Por distinta,
no.
Quiero decir mejor.
Fallará menos.
Diferente. Hacemos una pausa y continuamos en la tertulia a la Rojillos.
Radio Pamplona.
Un deportista necesita una buena alimentación.
La mejor carne y la más natural la encontrará en Carnicerías Boscos y Jesús Fernández.
Y para mayor comodidad de sus clientes, estas carnicerías tienen establecimientos en varias direcciones.
Carnicerías Boscos en Monasterio de Irache 27 y San Juan Bosco 9.
Y Jesús Fernández en La Mañueta, junto al Mercado de Santo Domingo.
Seminuevos y kilómetros cero de alta gama también los tenemos en HR Motor.
Audi, BMW, Mercedes-Benz, Toyota, marcas premium.
Con el servicio y la garantía HR Motor certificada. Además, te compramos el vehículo que tengas, pago en el acto.
HR Motor Pamplona, en calle Vizcarmen, día 1, Burlara.
Te presentamos Lacto Caprichos. Para picar, croquetas de jamón. Y de postre, bolitas de leche frita. Date un capricho. El secreto de estos caprichos está en la leche. Lacturale.
Estas navidades pon un toque de color con Casa Puntos y aprovecha nuestra gran variedad de pirotecnia.
Además, han incorporado nuevos productos en la tienda. Tienen amplio surtido de piensos para perros.
Recuerda tus regalos de Navidad en Casa Puntos, Polígono Cordovilla, calle D, número 6, detrás de Canal 4.
En Leclerc celebra las fiestas al mejor precio.
Solo este martes 17 de diciembre, 20% de descuento en ticket Leclerc en carnicería, frutería, quesos y congelados.
Sí, sí, como lo oyes, un 20%.
Leclerc, la compra inteligente.
Sócrates, no seas testarudo. ¿Puedo pagar el dinero para revocarla?
Sí, maestro, sigue el consejo de Critón. Huye ahora que puedes.
No, mis queridos amigos. Sabéis que no lo haré.
Ser Historia, con Nacho Ares. La historia como nunca antes te la habían contado. Cadena Ser.
Radio Pamplona. Cadena Ser.
¿Puede funcionar así?
¿Empezamos?
Yo dudo también.
No, y luego la gente, los oyentes se quejan de que cuando entramos en antena que nos pisamos unos a otros.
Ahora va a resultar que era mejor que Sergio Herrera no hubiera hecho ese paradón. Porque pues, como era la jugada inmediata al penalti, hubieran revisado el gol de Joao Félix y a lo mejor hubieran pitado penalti a favor de Osasuna.
No.
¿Tú crees que puede funcionar así un sistema, el que sea?
Y además en el Calderón, en el Wanda, hubieran repetido toda la jugada hacia atrás hasta el momento del penalti, que ahí habrían puesto
ahí empezaría la jugada.
Los dibujos animados y eso ahí de...
Es que la megafonía de las fiestas de Zurucuay funciona mejor.
Sí, bueno, el ambiente, ¿qué? ¿En qué minuto empezó a animar la afición del Atleti en el
después
60?
Del primer gol.
Después del primer gol, ¿no? Sí. Me imagino.
O sea, la fiesta que montan antes de empezar el partido es espectacular. Luego empieza y ese estadio está mudo. Miento, se escuchaba a los aficionados rojillos, que me parece vergonzoso que en semejante estadio les pongan una red delante. O sea, me parece vergonzoso que paguen una entrada, los pongan ahí arriba con una red delante que no se ve nada.
Es que lo más parecido
que he sufrido es que en el estadio de la Cerámica de Villarreal te meten dentro de cristalera.
Eso es una jaula, una pecera.
Cristalera, una pecera. Dices, pero vengo hasta aquí para no escuchar nada ni poder animar.
Está inspirado en el silencio de los corderos. Sí. Aníbal Lecter, cuando lo meten ahí en la...
Una pregunta, Joshua, a ti que estuviste allá.
Y luego os hago yo otra.
Esas previsiones estamos haciendo aquí en la reforma del nuevo Sadar y tal. Pero claro, resulta que a los demás, o sea, nos están tratando en esos sitios así.
Tal cual.
Una pregunta, ¿se acordaron de Osasuna a la afición del Atlético de Madrid en todo el partido o no? Otras veces se suelen acordar.
No, suele ser, en ese campo, suele ser muy respetuoso.
Bueno, en ese campo
siempre.
No, pues la segunda vez
a partir de ahora ya sabemos, nos vamos del campo.
Yo reconozco que no escuché nada, pero es que no escuché ni animarles a su equipo, con eso te digo todo. Lo único lo de Juanfran, que por cierto, un crack, además tuve la suerte de hacerme una foto con él. Le dije, oye, enhorabuena, somos de Pamplona, además le dije...
¿No le dijiste lo del homenaje?
Le dije, sí.
¿Le dijiste?
Sí, se lo dije. Bueno, primero le di la enhorabuena por darnos una salvación, se reía, no es para tanto, muy majo él.
Hombre,
muy
pálido como aquel que le metió al Real Madrid.
Muy pálido.
Récord de decibelios, por cierto, en la historia de un estadio.
Y le dije, espero que la directiva de ahora te haga un homenaje también en el Sadar, pudiendo igual coincidir cuando venga aquí el Atlético de Madrid, porque se
sí, pero estará en Brasil, claro, en la Brasil. Liga.
No, lo que te decía Josu, lo decía porque si se habían acordado de nosotros, porque el día del Sevilla creo que nos han...
Multado.
¿Mm? Y creo que debió oír muy bien lo que se decía sobre el Sevilla, pero no debió escuchar lo que la afición del Sevilla, que la tengo justo ahí encima... decía también sobre Osasuna.
Pues mira, no escuché nada, también es cierto, los tenía justo
el canto más famoso
en
sobre Osasuna que hay en todos los campos.
Efectivamente.
Aupa Osasuna, todos a uno, sí, Aupa Osasuna. Sí,
pero
¿Y animaron también al amigo, al prenda y estas cosas, o ahí ya se callaron ya?
Bueno, no sé, eso no...
No, pero mira...
La otra vez que vinieron...
Pero sí, una cosa voy a comentar...
Que hubo pancarta para el señor eso, ese condenado por una violación
grupal. Al respecto a lo que me
dices,
esa hinchada mató a un aficionado de la Real Sociedad y se han reído de ello mil veces...
¿no?
A otro del Depor se siguen riendo de él y yo no veo que se suspenda ningún partido, como hizo ayer la Liga, con un... Bueno, no voy a decir... Bueno, ya sabemos todos de quién hablo.
Zozulia,
efectivamente, porque se lo denominó algo que el jugador ha plasmado.
Dijo ayer su representante en la SER que no es nazi, que
puede
es...
Puede decir misa, pero se ha
habido... Muy patriota de Ucrania.
Se han reído de los aficionados
que han... Aunque sale con simbología nazi.
Se han reído de los... Se han reído de los aficionados, en este caso, de la Real que mataron, del Depor que han matado. Vitorearon a un jugador que está ahora en un equipo tras maltratar a su pareja. No hablamos nada del tema xenófobo, racista. O sea, me parece indignante
solo
lo que pasó ayer.
Yosu,
o sea, y un precedente muy serio lo
ese
que pasó.
Ese jugador,
ayer.
Román Zozulia, con esas exaltaciones que hace de cierta simbología, en Alemania no estaría jugando. Con eso está todo dicho. Aquí, sin embargo, pues se le protege.
Bueno, lo mismo, la liga de pandereta que tenemos aquí, punto. Y encima, seguimos apoyando como club a este señor. Yo, de verdad, no lo entiendo.
Dicen que no lo van a...
Ya veremos.
No lo va a apoyar.
Ya veremos. Es persona non grata en este club, en la asamblea.
Sí.
Bueno, la pregunta que tenemos en Ser Navarra es, visto lo visto en las últimas jornadas, ¿el VAR perjudica o beneficia a Osasuna o da igual? Parece que solo molestamos con VAR y sin VAR. Un 47% entiende que molestamos, tanto con VAR como sin VAR. Un 31% dice que nos perjudica, un 22% que nos beneficia.
Hombre... A ver,
nos beneficia.
El VAR
lo que pasa es que su aplicación
claro.
nos está hundiendo.
El problema no es del VAR, el problema es de la aplicación del VAR. Para mí, todo elemento que se incluya en el fútbol para hacer más justicia me parece una gran noticia. ¿Cuál es el problema? Que si ese elemento introducido para aplicar la justicia no se aplica bien, todavía me parece mayor injusticia.
Yo creo que con el ninguneo o el hacernos de menos o no hablar de nosotros. Yo creo que no sé si es el hacernos, quiero decir, a lo que voy. Hoy han entregado un periódico deportivo, ha entregado los premios al mejor entrenador
de segunda división.
Al Pichichi, al Zarra, tal.
O sea, llegó bastante.
Y al entrenador, el premio al entrenador se lo han dado al que quedó el año pasado el segundo. Cuando Osasuna batió todos los récords de segunda
Juan,
división.
Es muy sencillo.
Somos gente humilde, no nos gustan así.
Es que por eso te digo,
la lago, o sea, debilita.
El ninguneo,
la
lago, o sea, debilita. El no hablar entonces, de nosotros, y entonces, no sé, o sea, es evidente que, o sea, no es que vayan contra nosotros, pero, o sea, pues no tenemos buena prensa, y Osasuna pues no vende, y vende más, eso es histórico. Juan, y Osasuna no vende a nivel nacional, entonces, Juan, pues pasa.
Evidentemente, todos nosotros le hubiéramos dado el premio a Iago Arrasate. Pero te quiero decir que ese tipo de cosas, pues bueno, pues
esa votación popular.
Cuando termine la temporada y se dé el primer trofeo Javier Martínez Zúñiga al mejor jugador de Osasuna,
habrá gente que no
gente que dirá,
opine.
¿Cómo se lo han podido dar a no sé quién? Yo se lo hubiera dado a no sé cuánto.
Estamos hablando de la Liga de Osasuna que hizo el año
que sí,
pasado.
Que fue fantástica. Sí. Que fue fantástica. Es que
yo creo que
dependerá de las puntuaciones de los corresponsales.
Por eso te digo, o sea, al final, pues no. O sea, no repercute tanto a nivel nacional. Osasuna no repercute tanto, es a lo que te voy. Osasuna, pues somos pequeños, somos
poco. Seguramente
poco,
el mejor centrocampista.
Y tocamos un poco ahí abajo.
¿El mejor centrocampista se lo han dado a Oyer de segunda división del año pasado?
Seguro que no.
Pues seguro que no, y para mí Oyer fue el mejor centrocampista de segunda división
del año
pasado.
Pero ahí, Juan, te digo una cosa. Yo creo que, y hablando de Iago Arrasate, yo creo que Iago Arrasate recibió el mayor premio y el más querido que quiere para él. Y el que mayor reconocimiento, el de los suyos.
Y ganar la Liga en segunda división.
A mí lo que quiere decir... Y el canto de Iago Arrasate, que hasta él se ríe.
Es que hay una cosa que aún no habéis pensado.
Ese canto sí se escuchó el otro día.
¿Cómo se canta, por ejemplo, igual al entrenador del Granada le cantan de una manera por soleares de maravilla y por eso le han dado esa a esto, ¿no?
Seguramente, sí.
Diego
Martín. Desde luego yo creo que, vamos, lo de Iago Arrasate, yo creo que es incuestionable aquí y fuera de aquí. Ahora, ¿cómo hacen esas puntuaciones?
Ahora viene Colina a tocar al piano la canción de
Yagoba
y la de Diego Martínez. Colina, ven para aquí.
Respecto a la encuesta, Javi, yo creo que está muy, muy mediatizada por este último partido. Yo creo que más daño que el VAR a Osasuna, que creo que no le hace daño, al revés, le beneficia, yo creo que son ciertas actitudes a las que ha aludido Iñaki antes de señores como el Murciano, como Sánchez Martínez, como Estrada. Yo creo que esas actitudes realmente son las que perjudican. Y ahí sí que hay cosas donde el VAR no actúa. Y yo entiendo el cabreo que tiene Josecho, que es muy perfeccionista, con el VAR, y ve que el VAR es un sistema que ahora mismo está todavía en la fase que está, muy embrionaria, tiene muchos fallos, te digo que sí, es verdad, no interviene todo lo que podría intervenir, pero creo que el VAR le van a beneficiar a Osasuna clarísimamente. Lo que no le beneficia son actitudes como hemos visto aquí, y que incluso hemos visto algo histórico.
Voy a pedir luego 8 minutos de autocrítica, digo, para que el VAR no...
Que el TAD
absorba todo.
Que el TAD haya concedido la suspensión cautelar de la tarjeta Oyer, que yo creo que veíamos casi todos también, que no era ni falta, por no ser.
Pues ya nos la han devuelto
eso,
rápidamente.
El señor Estrada Fernández...
Toma, os damos la cautelar, pero ahora, no aplicamos el VAR. ¿Qué preferís? Así está el tema. Por cierto, en lo de Tebas...
Me hace una gracia también.
En lo de Tebas y el apoyo de Osasuna, ahora mismo, según las informaciones que tengo, es que Osasuna, la intención es la de abstenerse.
¡Jo, qué bien! Pues...
¿Y eso es bueno o malo?
No sé, hasta ahora le estábamos apoyando.
Nadie, ¿no? Pues deja de apoyar.
Porque lo que presenta son avales. Realmente es no avalarle.
Claro.
Pues no avalarle es lo que tiene que hacer.
Pero
no
me da igual que a día de hoy se abstengan
el
cuando...
el único candidato.
No, pero
va a
no
ser el único
es,
candidato
de momento, sí. Pues no va a haber votación.
Eso es. A mí lo que me molesta, ahora puede hacer el club lo que quiera, pero cuando la Asamblea sacó en una votación con un altísimo porcentaje que esta persona era persona non grata, ¿vale? Y a continuación va y le apoyan la Liga.
La llamada de menos 10.
Es pasarse la directiva, la opinión de los socios, por el forro de las P. Tal cual te lo digo. Un club que es de los socios. Y ya está. Bueno, el domingo viene la Real, ¿no? Por cambiar de tema, partido complicado.
No, perdona, antes del domingo tenemos la Copa. Jueves. O sea, tenemos que ir...
Apúntame que ganamos, ¿no? 0-1, ¿no? Ganamos con Martín, creo.
Era otro Lorca.
Con Diego Martínez ganamos. Sí, fue la temporada de segunda división, 0-1 con al otro Lorca.
Otro Lorca, sí. Madre mía.
Los menos habituales.
Con gol, creo que de Sebas Coris.
Sí.
Aquella jugada en Navidades, yo creo que fue, ¿no?
Sí, sí. Justo hace dos
años. Justo
pues
hace dos
por
años.
Estas alturas, efectivamente.
Claro. El partido del año.
Eso es.
Sí, sí. Antes de ir con lo del Lorca y con lo de la Real Sociedad del domingo, algo de autocrítica que no os gustó. Bueno, Juan ya ha dicho que a él, el equipo en cuanto encaja el primer gol, pues entiende
se viene abajo.
Sí,
a mí esos fallos.
El tema defensivo, ¿cómo lo visteis?
A lo que no estamos acostumbrados, esa blande.
Uno.
Primero, la falta Estupiñán, sí. ¿A dónde vas? Para caballo, ¿a dónde vas? O sea, se veía más lo dices. Se le gritó, porque se veía que iba a ir, a por él.
No, y además es un empujón que no viene, o sea, es un poco como de no sé.
O sea, al final lo que dices.
Sí. Y luego... de muy infantil, muy o sea, de juvenil. Pero un empujón de juvenil, de pecarte...
Yo creo que, bueno, para empezar, yo como autocrítica, los dos goles son muy evitables.
Sí.
Segundo, yo creo que en el momento en que se da el doble cambio de eso, especialmente el de Oyer y Torres, creo que el equipo queda un poco desnortado.
Es dibujado.
Baja Mérida a hacer el doble pivote, Robert Ibáñez por la derecha.
No. Desnavarrizado, no. Desnortado. Desnavarrizado podía estar desde el principio, por eso no hay problema. Ya sabes que yo siempre pido más. Y por otro lado, dos datos. Uno, de los últimos cinco partidos, Getafe, Atleti Bilbao, Español, Sevilla y Atlético Madrid, en tres por lo menos, el jugador más destacado ha sido un portero.
Sí.
Eso ya me dice bastante sobre eso. Y por otro lado, Estupiñán, lo que estabais comentando, yo desde el principio dije, me parece un buen jugador, me parece un buen fichaje, pero no lo veo jugador para 38 jornadas de liga.
Pues
y
creo que va camino.
No. Creo que contra el Lorca va a tener la oportunidad.
Bueno, ya hablo de liga.
Íñigo Pérez creo que va a ser el que va a tener la oportunidad y contra la Real, depende de cómo vea esa prueba, igual repite.
En casa le da mucha importancia a los laterales y yo creo que Íñigo Pérez...
El objetivo es intentar recuperar también a Nacho Vidal.
Da mucha importancia a los laterales.
Yo os diré que creo que la defensa efectivamente está desde que falta Nacho Vidal y falta Aridane. Yo creo que efectivamente...
¿Quién nos iba a decir?
¿Quién nos iba a decir? No, pero es verdad.
Que íbamos a echar de menos a Aridane.
Y luego...
Hombre, no. Roncaglia, yo creo que los últimos partidos ha bajado el pistón.
No,
o sea, el campo del Español,
a mí
la expulsión esa no es concebible.
A mí esa pareja Roncaglia-Navas no me gusta y creo que echamos en falta a Unai y yo prefiero que esté en el campo Moncayola. O sea, a mí yo eché en falta a Moncayola porque me parece que es un jugador mucho más completo, que aporta mucho más, que tendrá y desde luego, desde el punto de vista defensivo, yo creo que es mejor lateral que Roncaglia, mucho mejor. Entonces a mí me parece
Moncayola,
que
aunque no haya jugado
más que una vez, sí, pero Roncaglia no sé cuánto ha jugado de defensa.
Yo supongo que
no me acaba de convencer.
A nada que se pueda, habiendo luego dos
de lateral derecho,
parón,
igual de
igual Nacho Vidal puede llegar al domingo apretando un poco.
Puede ser.
Luego hay
una
un parón de
opciones.
Dos semanas hasta Vigo.
No va a apretar.
No,
es un partido, esa es la duda.
Es un partido el domingo en cartel.
No, y yo creo,
y muy,
y yo
muy
creo
bueno,
que no hay que apretar.
Viene una Real Sociedad.
Viene el equipo que mejor fútbol practica en la Primera División, que es la Real Sociedad. Con la cual ya nos hemos enfrentado ya no sé cuántas veces. En pretemporada nos dieron un baño de humildad como para decir, ostras, lo que nos va a costar la Primera División, que luego como ganamos el Leganés, pues no fue para tanto. Después en Tajonal fue un empate a cero que pudo pasar cualquier cosa. Y después allá en Zubieta se les consiguió ganar.
2-0,
sí,
2-0
los equipos
Irún,
B,
¿no?
Sí.
2-0 en Irún, 0-0 en Tajonar y
0-1 en Zubieta.
No, pero yo creo que la Real juega muy bien, pero yo creo que Osasuna también. Es decir,
yo creo
que parece
que
puede ser un partido
bueno
muy bonito.
Sí.
Muy bonito.
Yo creo
que lo que me da pena
es
la hora.
Bien a Osasuna.
Me da pena la hora. Yo preferiría mejor que fuese o a las 12 de la mañana o a las 6 y media de la tarde.
Yo preveo un partido estilo al del Villarreal. Un partido donde cuando ellos se ponen a jugar. Sí, pero cuando se ponen a jugar te pueden meter un video. Pero cuando Osasuna tenga los arreones que los tienen todos los partidos y más en casa, la Real sufrirá.
Yo vuelvo a repetir, no me gustaría, que no nos metieran ellos primero.
Y a ver si recuperamos.
A ver,
en el Sadar es otra cosita,
sí,
¿eh?
Ya. Sí, de 17 partidos, en 12 nos han metido ellos primero.
Yo quiero probar lo otro. Primero.
A mí lo que me encantaría es que Merino jugase con nuestra camiseta. Eso es lo que me encantaría.
¿Y Monreal?
Monreal también, claro. También.
Bueno, el único partido que hemos jugado esa hora no se nos dio.
Ah, eso son supersticiones.
No, bueno, comento.
Domingo a las 2.
Oye, ¿quién arbitra, por cierto? Porque
Medie Jiménez.
No era Montero.
Se nos dio muy mal.
Del Cerro Grande.
Ya nos ha pitado este
pero
año.
Pero se nos dio muy mal por el arbitraje, yo creo.
Medie
Jiménez. ¿Quién nos ha pitado este año?
Medie Jiménez.
Mira, no tengo ni idea quién es.
Y en el VAR, Álvarez Izquierdo, que yo como José pensaba que este ya llevaba retirado unos años.
¿Puede ser que nos pitase contra el Eibar, Medie Jiménez? Segundo partido de Liga.
No tengo ni idea quién es.
Puede ser. Con los dos guipuzcoanos ojalá, en Sadar nos va a pitar.
Ojalá ni me entere quién es, porque la verdad es que, vamos, lo que más me encanta es que... Mira, ¿qué es lo que nos pasó en segunda? En segunda, de los árbitros no dijimos ni media
bueno,
palabra.
Bueno, de Arcediano Monestillo algo
sí.
Ya sacamos.
Sí, sí. Y de Vicandi Garrido. Y de Vicandi Garrido también.
De línea.
Pero el resto yo creo que ni nos acordábamos.
Hombre, primer partido en Mallorca.
Osasuna, Eibar, Medie Jiménez.
Qué buena memoria tengo.
Sí, de vez en cuando, para lo que quieres.
Esto para José Ángel Ejea, que dice que nunca se acuerda de los árbitros, las jugadas polémicas, pues mira.
Bueno, entonces sí. Pasamos en Copa y ganamos el domingo y nos vamos a comer el turrón a gusto.
Sí, hombre, ¿no? Antes almorzaremos, sí. ¿No? Antes del partido.
Sí, hombre, en Copa me imagino que los menos habituales, ¿no? El jueves, 9 de la noche, contra el Lorca y después
sería bueno acabar la
temporada de los menos habituales.
Oye, ganando.
Yo creo que
yo
va a empezar...
sí cuento que ganemos el domingo. Juan, y por cierto, ¿se puede ver el de Lorca en algún sitio?
Sí, aquí, a través de Carrusel Deportivo Navarra se va a poder ver, como siempre. Y la plataforma, sí, pero bueno, pudiéndose ver el partido en Carrusel Deportivo Navarra, ¿para qué vas a poner la tele? Ya te lo contamos nosotros y además no ponemos ni dibujos animados, ni bar, ni nada. Adiós, hasta el próximo lunes.
Cadena Ser.